Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ay, acá está el análisis filosófico de Leandro Renú.
Nuevo año, nuevo. Renovamos lo filosófico.
Sí, y pero viene bien, ¿eh?
Y en estos tiempos.
Sí, estoy tratando de.
Decir que nos va a salvar la filosofía.
Algunos dicen que el arte, la música.
Sí.
Porque
no sé.
Bueno, sé.
La economía seguro que no. Digamos, ya eso está descartado. No. No nos va a salvar.
Pero ¿cómo? Si bajó la inflación.
Sí. Bueno.
¿No?
Vos decís que estamos mejor.
Y no sé, el presidente festejó. El vocero presidencial festejó.
Muy difícil. Ahora un rato voy a dar unos datos de industria que son... que acaba de dar a conocer la Unión Industrial Argentina, que son de terror, ¿eh?
El jefe de gabinete celebró en el Congreso ayer.
Sí.
¿No? No yo te miré, veo muy optimista.
Yo miraría un poquitito más para el costado, a ver qué es lo que está pasando. Yo, si fuera Milei. Pero bueno, Milei es una especie de...
Vos decís
de
que no lea el diario de Yrigoyen, digamos.
No, yo creo que no necesita un diario de Yrigoyen. Él mismo se crea toda como una historia. Porque si leyera el diario, vería que los datos no son los que él dice. Pero bueno, es una situación compleja. La verdad que visto en perspectiva histórica, estamos en una situación muy, muy difícil. Fíjate que inclusive con la inflación bajando, no cambia el escenario. No está cambiando. Igual es una inflación altísima, ¿no? 8,8, inflación recontra alta. Una inflación de 4 mensuales altísima. Imagínate que Guzmán se fue con 6.
Claro, eso te iba a decir. Que en realidad Sergio Massa tuvo menos inflación que esto.
Alberto Fernández tuvo menos inflación que esto. En 5 meses de gobierno de Milei, porque acá hay una trampa. Milei dice, toma el periodo enero-mayo, en el cual la inflación fue de 65%. Ahora, diciembre, después de la devaluación, es todo de él, que tuvo un aumento del 25%. Así es que en 5 meses de gestión de Javier Milei, la inflación fue de 106%. Ese es el peor inicio inflacionario de un gobierno, te diría que no sé desde cuándo. O sea, hay que ir muy, muy atrás para ver una performance semejante. De hecho, la inflación medida en 12 meses está en 300%, casi. Es un número nunca visto. Entonces, la desinflación se está dando además en un escenario de recesión. En general, los precios bajan porque la gente no compra.
Bueno, hoy, por ejemplo, estaba en la verdulería, entre un trabajo y otro, pasé por la verdulería. Sí. Y entonces, una señora delante mío pide, pregunta por los tomates cherry, viste que te lo dan por cuarto, sí. Parece menos, pero claro, haces la cuenta por cuatro. Ah, no, dice.
¿Cómo por cuatro?
Entonces, hey, porque era por cuarto. Dice, ah. ¿Cuánto? Te dicen un cuarto siempre del cherry, el valor.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo le digo, bueno, ¿y cuánto está el tomate común? 4.500. Y me dice, ¿y está barato? Porque va a venir más caro. Y entonces yo dije, bueno, yo
¿y el cherry cuánto estaba?
Y estaba más de 6.000 el kilo.
Bueno, mierda.
Bueno. Y, pero por ahí te compras tres tomatitos, cherry. Y tenés la sensación de que... Ah, y la señora delante mío no compró. Y yo no compré. Y así estamos. O sea, y después, mirá. Nunca me había pasado. Viste que ahora están mucho con las aplicaciones.
Sí.
Dos paltas, 2.500. Ah, dije, pará.
Negocio.
Efectivo. ¿Ves? Ah. Igual que los huevos en la carnicería los venden... En la verdulería me los venden a 1.500, la media docena. En la carnicería, 1.200.
Más barato, mira.
Sí, pero en efectivo. Salvo que compres varias cosas.
Igual la palta, hay que ver qué palta, ¿eh? También.
Y estaba más o menos grande, pero otras por el mismo precio te venden una.
No, porque la negrita chiquita es la chilena, es la mejor.
Claro.
O sea, que está como arrugada, ¿viste?
Más sabrosa.
Y aparte se puede comer. Las otras te la venden toda dura, ya sabes cuándo la comes.
Sí, después vienen esas grandes que son medio aguachentas. Bueno, pero.
Esa misma.
Claro. No, uno dice, no hay que comprar. Lo que pasa es que hay cosas que vos podés dejar de comprar. Hay otras cosas, bueno, que si uno no tiene plata no va a comprar. Y después hay cosas que, por ejemplo, yo trato de gastar, pero de siempre, menos luz, menos gas, menos todo. El agua, ¿cómo ahorras en agua?
Ah, el agua dicen que vino, a mí todavía no me vino, pero dicen que vino muy alto, ¿eh?
Sí, claro.
De sur me vino 38.000 pesos de luz.
Por mes.
Pagaba, o sea, 5.000 en marzo.
Claro. Sí, hoy lo ves y 5.000 decís es poco, pero 38.000 se le fue la mano. Otra cosa, las prepagas.
Ese ni me hables.
Pero pará, no consigo turno de nada. Decís, bueno, capaz que una especialidad, oculista. Ni siquiera en la aplicación de la prepaga, ni siquiera te dan, ni siquiera te dicen para dentro de 3 meses. Falta tanto para que se habiliten turnos que directamente te dice no hay turnos disponibles. Traumatólogo, o sea, terminás yendo a la guardia porque...
Bueno, pará, el otro día fui a la guardia porque tenía faringitis, me enteré, sí, yendo a la guardia. Y me dicen, llego a la clínica ahí en Quilmes y me dicen, hay 90 personas esperando en la guardia.
¿En serio? ¿90 personas?
Y le digo, porque ahora hicieron un sistema que vos te podés, con el celular desde tu casa, vos podés meterte en la fila de espera y cuando estás llegando a tu lugar, vas a la clínica, para no estar en la clínica.
Claro.
90 personas. Le digo, perdóname, ¿cuántos médicos hay? 4, me dice. Y le digo, ¿cómo 4 médicos para 90 personas? No, da la cuenta.
Claro.
Bueno, es lo que hay, no sé qué. Bueno, tuve que esperar ahí.
Pero estamos hablando de clínicas donde te atienden por prepaga. Claro.
Una de las clínicas más importantes, sí, de Quilmes.
Los médicos con los que nos atendíamos en casa, que era la razón, sí, por la que yo tenía la prepaga, todos se fueron de la prepaga.
Y sí, porque no les pagan.
Una de mis hijas tuvo un accidente, terminamos yendo a la guardia de traumatología y terminé pagando kinesiología privada.
Sí, sí, no, está. Y colegios privados ahora vuelve a subir en junio. Por eso digo, porque además hay que entender una cosa que es importante. Alimentos y bebidas puede tener una suba menor, porque en realidad no es una baja de precios, es una desaceleración de la suba. Es decir, subía a un ritmo determinado, ahora sube menos. Ese es un componente de la canasta del consumo. Pero vos, como vos decís, en tu familia tenés un montón de cosas. Tenés prepa, claro, colegio privado, combustible, seguro, peaje, no sé, lo que se te antoje. Y tarifa de servicios públicos. Entonces, lo que pasaba el año pasado era que, como más o menos los otros estaban regulados, vos no tenías tanto impacto. Es decir, podías derivar parte de ese gasto a ir al supermercado. Ahora tenés todo liberado. O sea, si no te sube alimento, te sube el otro.
Claro.
Que además son bienes y servicios más caros que los alimentos. Yo siempre digo lo mismo. Si el fideo baja de 5.000 a 4.500 y la prepaga sube de 80 a 300, no interesa la baja del fideo. ¿Qué importa? O sea, eso no va a generar una cantidad de ventas exponencial. Porque vos no podés costearlo. Lo otro.
Ayer compré, me llegó el pedido. Antes pedía que me venían 10 bolsas del supermercado. Claro. Ahora pedí, me dice una de mis hijas, ¿te ayudo, ma? Cuando me voy a ayudar era, agarramos 2 bolsas cada una. Y entonces rayo, yo compré un pedazo grande de queso, lo rayo.
Eso no se puede comprar más.
Pero compré el más barato. Ay, se me quedaba pegado, porque viste, muy blandito.
No está estacionado.
Bueno, pero agarré, lo rayé en la procesadora y después rayé Lo que me quedaba, que viste que se fue rompiendo, lo rayé todo a mano. Mirá, tengo los dedos rayados. Pero bueno. Yo te decía que el jefe de gabinete, a quien le conocimos la voz,
Nicolás Posse,
habló, claro, porque todo esto que vos y yo estamos diciendo no es culpa de este gobierno, es toda la herencia. Y claro, encontraron todo corrupto, todo parchado, todo roto. Escuchalo, Nicolás Posse en el Congreso.
En el área económica, también en otras, encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas que a veces hasta se contradecían entre sí y que habían llevado al país a una situación de gran inestabilidad. Entre otras cosas, con inflación reprimida por efectos de la campaña y otros desajustes de la economía.
Bueno, le conocimos la voz. Dicen que estaba bastante, que era bastante aburrido, que leía todo y que además le iban escribiendo las respuestas, le hacían una pregunta. Porque ustedes saben que, ¿cómo se hace el informe de jefe de gabinete? Una vez que acuerdan, debería ir todos los meses alternativamente a diputados y al Senado. Nadie lo cumple, así que no le vamos a decir a Posse que está con demora, porque la verdad que nunca ningún gobierno va todos los meses. Hace dos días él envió las respuestas. Los senadores en este caso envían primero las preguntas, que fueron 1.300 y pico, fue el récord de preguntas. Hay un equipo siempre que se encarga de, porque hay respuestas que tienen que dar las distintas áreas. Sobre los perros contestó la Secretaría General, sobre los gastos de los viajes del presidente, que ahora viste que se va a España, ¿no?
Hoy.
Ahora, las 3. Contesta la Secretaría General. Sobre otros temas, contesta Capital Humano. Así. Juntan esa información, arman las respuestas y envían ese mamotreto al Congreso, que en este caso fue de 1.100 páginas. Pero después, los senadores le pueden hacer otras preguntas o repreguntas de acuerdo a lo que leyeron o de acuerdo a lo que pasó entre que enviaron las preguntas. Bueno.
Es lógico que le manden la pregunta porque el tipo no va a saber todo.
No, lo que claro, no va a andar llamando en el momento al Ministerio de Defensa para saber cuánto cuestan los aviones que están comprando. Que entre paréntesis siguen comprando equipamiento. Mira, parece que para algunas cosas plata hay. Bueno, pero detrás de las cortinas le iban haciendo las respuestas, pues las leía Posse directamente. No es que le pasaban los datos, le escribían la respuesta. Bueno, entre otras cosas, también vieron que ustedes que están revisando mucho el área social, que están diciendo que, no sé, que Victoria Tolosa Paz compraba más yerba que otras cosas, que pagaban todo más caro, que los piqueteros que amenazaban a la gente, y también Nicolás Posse habló del plan Potenciar Trabajo, que se suponía que era una de las cosas que impulsaba o estimulaba o acompañaba a aquellos que no tenían empleo. Bueno, no. Esto decía ayer Nicolás Posse.
Dentro de las mejoras que estamos implementando en este sistema, lo que encontramos era un plan Potenciar Trabajo que llegaba a 1.200.000 beneficiarios, y lo que vimos dentro de la efectividad de este sistema, que demostró ser muy baja, era que solo el 1,3% de este 1.200.000 beneficiarios había conseguido un trabajo en el sistema formal. En resumen, el plan Potenciar Trabajo no potenció ningún trabajo.
Claro, los chistes se los tenés que escribir, ¿no? Porque eso es un jueguito de palabras que alguien le escribió. Javier Milei también lee los discursos. Aunque el otro día, cuando puso el busto de Carlos Menem en la Casa en la explanada de la Casa Rosada, en el Salón de los Bustos, junto a Zulemita Menem, leyó un discurso y después habló. Se lo veía muy conmovido, ¿no? Habló y repitió tres veces que él, Carlos, le había dicho que iba a ser presidente cuando a él no le interesaba la política. Bueno, un poco
y esta Carlos cosa, le dijo, nunca me equivoco.
Sí, esta cosa mesiánica, ¿no? De que es el elegido, etcétera. Pero bueno, pero por lo menos se lo vio emocionado, me pareció a mí como bastante natural y se vio mucho menemismo, ¿no? La vuelta de aquellos años que habíamos superado en la Argentina, pero la reivindicación de esa época. Bueno, pero digo, ahí se desprendió del papel y a mí me pareció que realmente era muy, muy sentido su discurso. Después, así como Posse, también Javier Milei lee, pero también, ¿viste que es como un poco hacer un stand-up? Porque hace imitaciones.
Ayer hizo no como las de la Fundación Libertad, pero ayer se mandó un par.
Se mandó un par, ¿no es cierto? Sí, se mandó un par, defendió el plan económico, fue el orador invitado en el ciclo de charlas del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el CICIP. Se garpa ahí para... Uf. Pero deberían darle una comisión a él, no puede, porque es presidente. No puede, claro. Bueno, pero alguien hace plata.
El libre también. Mercado quizás te permite hacer esa.
Claro, ¿cuánto saldría? ¿Sabes cuánto salía la
no, o no? No lo sé.
Bueno, esto decía, viste que siempre es bastante despectivo, ¿no? Cuando habla de los que no comparten sus ideas.
Y cuando ustedes se den cuenta, va a ser tan chica la cantidad de pesos, digamos que puedo dolarizar o la economía o cualquier esquema monetario de eso y eliminar el Banco Central, y se terminó la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar. Por lo tanto, no es que no hay un programa económico. Si son miopes, no es mi culpa. Si son ignorantes, no es mi culpa.
Ignorantes, miopes, le dice a los que no comparten su idea en el plano económico, ¿no? ¿Vos decís que va a poder dolarizar? ¿O no, que ayer Pose no dio a entender que estamos lejos de la dolarización?
Más o menos. Lo que pasa es que hoy el fondo habló del tema de la competencia de monedas, que es lo que dice Milei, que para explicarlo de manera muy sintética es si hoy de hecho hay una circulación. Lo que pasa es que vos necesitas abrir el cepo para eso. Eso quiere decir que vos podés pautar operaciones económicas en la moneda que vos quieras. ¿Entendés? Por ejemplo, hoy pasa con... Bueno, en realidad no, hoy está dolarizada la de propiedades.
Claro.
Pero bueno, autos vos podrías pautarlo en la moneda que vos quieras.
Claro.
En el caso de la circulación de libre de dos monedas.
¿Pero quién te va a aceptar? ¿Vendés un departamento?
No,
¿quién te va a
pero aparte eso? No. Y además tenés que lograr una estabilidad, no tenés reserva para hacer eso, ni loco.
Y después la otra pregunta que venía pensando, cuando venía para acá, venía pensando, le voy a preguntar a Leandro. En algún momento se decía que después del verano iba a venir una devaluación, ¿no?
Sí.
Cuida los dólares, se va a venir una devaluación. Ahora, el gobierno no quiere devaluar.
Eso es lo que dice Milei.
Bueno, y Luis Caputo, que ayer habló en La Nación Más con Pablo Rossi, sí. Un palito a los empresarios. Entonces, ¿los empresarios son amigos o no son amigos los empresarios?
Y, o algunos y otros, Caputo no. Dice que los precios bajan y después dice que en realidad los empresarios no bajan los precios. Ponga de acuerdo.
Ay, a ver, escúchalo.
Hay mucha divergencia en los precios, porque recordemos cómo se encaminó esto. Los analistas económicos contaban una historia mucho más negra. Y entonces los empresarios, naturalmente, fijaban precio a precios mucho más altos de lo que la realidad terminó evidenciando. Entonces, ante ese escenario, hay diferentes reacciones de los empresarios. Hay algunos que entendieron que la situación cambió, pero que cambió de manera fundamental, porque se hizo una tarea que no se hizo en 100 años. Y entonces han bajado precios. Hay muchos otros empresarios que, naturalmente, con el ADN argentino de las cosas siempre salen mal, están todavía sentaditos ahora, pero, en el precio de 2.000, esperando que se le convalide una situación anormal.
¿Qué precios bajaron?
Algunas cosas bajaron de precio, sí, pero muy marginales.
¿Pero respecto a cuándo también?
No, interanual.
¿Interanual?
Mensual. Sí, sí, no, bueno, a ver, siempre en el IPC hay cosas que suben y bajan. Por
sí,
eso da un número determinado.
O sea, algo que hoy sale...
No, en general contra el mes anterior puede haber productos que bajan, no sé, ponerle 10%, sí. 15%, puede haber. Hay, de hecho, algunos productos. Para que te dé el promedio, alguno tiene que subir y otro tiene que bajar.
Claro.
Si no, daría muchísimo más.
Claro. Bueno, ese era el reproche de Luis Caputo a los empresarios. Igual diferenciaba algunos... Una cosa, otros otra.
Dijo
cosa.
Que hasta hace ya poquito jugaba al pádel con los empresarios de la energía. Dijo en esa misma nota.
El presidente de la Corporación América, Eduardo Hernequian, ¿se acuerdan que decía algún empleado me puede salir mal por Javier?
Fallado, dijo.
Fallado. Sí. Ahora, el otro día estaba en el acto de la Casa Rosada.
En el de Menem.
En el
de,
sí. Yo al final no sé si juega a favor o en contra de Milei.
Bueno, Eduardo es un tipo de mucha experiencia, además un hombre grande también, ya habla lo que le gusta decir, ¿no?
Claro.
Tiene mucha,
o por ahí quiso hacerse
muchos pelos
gracioso.
En la lengua.
Por ahí quiso hacerse el gracioso, escuchá lo que le dijo a Lautaro Maislin en el móvil de C5 también, que participaba ayer en el CICIP.
Javier Milei en Shaoxiao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan.
Es decir, el presidente, que se ponga las bolas y dirija el país.
Que se ponga las bolas y que dirija el país, el presidente.
Él me pide a mí que yo invierta. Decir que yo digo que se ponga las bolas y invierta.
Me imagino que lo va a escuchar.
No, ¿qué carajo me importa?
¿Qué carajo me importa? Es como Mirta Legrand. ¡Ay! Se podrían juntar Mirta Legrand y Hernequian. Programón.
Pero Mirta es mucho más crítica del gobierno que Hernequian.
Sí, ¿no? Sí.
Mirta está full.
Bueno, reaparecieron. Cristina Fernández de Kirchner ya dos, tres semanas habló como tres veces. Máximo Kirchner volvió a aparecer, que algunos dicen, che, pero ¿será que quiere ponerle un corset a Axel Kicillof? ¿Qué pasa? ¿Vos
decís?
Y no sé, pero medio raro, ¿no? Porque estuvo el otro día con el movimiento Evita, con Emilio Pérsico, después dio una entrevista en Gelatina. Viste que ahora todos van garpa ir o con Pedro Rosenblatt o a Blender, ¿no? Son las
los
dos.
Streaming
con Rebord. Sí. Claro, eso sí, sí, te haces el Pendex, hablas de todo. Bueno, Máximo Kirchner, diputado nacional. Viste que no comparten tanto, ni él ni su madre, sí, la visión respecto a la inflación que tiene Javier Milei. Escúchalo.
Habrá que ver cómo continúa el gobierno y cómo va a administrar el poder si esos resultados con los que se ha comprometido no aparecen.
Que por ahora no estarían apareciendo. Salvo la baja de la inflación, ¿no? Uno podría decir como un mandato electoral.
Sí, creo que hay que mirar muy bien lo que pasa. Es verdad que los ritmos de inflación, depende de su tamaño y contexto, hacen que la sociedad, digamos, sufra la distorsión de precios, la ausencia de precios relativos, ¿cierto? Como también el 2001 no había inflación, claro, y te fuiste. Incluso había como síntomas de deflación, sí, y sin embargo estalló todo por los aires. Creo que todo tiene que ver en un contexto.
Bueno, ese era Máximo Kirchner. Milei debe aplaudir, ¿sabes qué? Dice como Ornequian, ¿qué carajo me importa? Si le dice miope a los economistas. Que
eso
él,
sí.
¿No? Bueno, ayer hubo batalla. Se le tendrían que haberlo hecho en el Luna Park. El debate entre Juan Grabois y Ramiro Marra.
Terrible,
¿no? Terrible. En A Dos Voces, que le salían los colmillos a los colegas periodistas. Fue un debate muy, muy fuerte. En un momento casi parecía que se iban a las piñas,
al
¿no?
Final.
Sí, al final. Al final se dijeron de todo, claro. Una de las cosas que pasó es que Juan Grabois le decía a Ramiro Marra que por cómo va a festejar que bajaron los que la baja de precios de alimentos, cuando lo que pasó es que cayó el consumo un, sí, 17%, porque no alcanza la plata. De hecho, si vos mirás, por ejemplo, Marketplace, o si hablas con gente que viva en barrios humildes, dicen que la gente se desprende de cosas cotidianas para sobrevivir. Para comprar Morphy y por ahí vendés una bicicleta.
Y los que tienen más plata se desprenden de dólares y los que menos plata tienen se desprenden de otra cosa, ¿sí?
Claro. Bueno, esta fue un pedacito de la batalla entre Juan Grabois y Ramiro Barra.
¿Fracasó tu proyecto, Grabois?
Estás temblando.
Yo pongo la mano. No, mirá cómo tiemblo.
¿Se animan a darse la mano?
Sí, yo con mucho gusto. ¿Eh? Darla fuerte la mano como un hombre. Fuerte, así blandita es de Garca. Es de Garca.
Por lo menos le robo a los pobres.
Es de Garca. Sí,
por lo menos
sí,
le robo a los
yo
pobres.
No le robo tampoco.
Por lo menos le robo a los pobres.
Eso es de Garca.
Por lo menos le robo a los pobres.
Manito blandita.
La cara,
es
te lo digo.
De Garca. No,
a los
no, yo no le robo a nadie.
A los pobres. ¿Viste
no,
cuando
no,
te
no
dije
no
la cara? Dije la cara.
Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro.
Maleducado.
Macho alfa.
Maleducado.
Macho alfa.
Maleducado.
Sí.
Tremendo, ¿no? Tremendo. Pero por lo menos yo lo que pensaba, por lo menos se dicen en la cara y discuten. Porque hay dirigentes políticos que te preguntan quiénes van a estar en la mesa, quién va a estar en el programa.
A ver si van o no van.
Si van o no van.
A
¿qué
mí
periodista
igual
está?
Me parece que es muy flojo lo de Grabois, muy flojo. Eso de dame la mano como no.
Nah, claro.
Discutamos viejísimo. Pero claro, aparte una chicana que no sirve absolutamente, sí, para nada.
¿A quién le importa? Porque
¿a
además
quién le interesa?
Hay una cosa que es
cierta.
Ah,
y después lo de Massa. Dijo también lo de Massa. ¿La viste esa parte?
Sí, dijo, claro, bueno,
son iguales.
Sí, una cosa así. Sí, los libertarios sí, son, y Massa son iguales. Y él estaban contestando muchos, estaban diciendo, che, pero pará, que se la jugó para tratar de ganar Sergio Massa por la patria. Bueno, está en silencio, sigue en silencio Massa, por ahora, sí, hasta que presente el libro.
Que no sabemos cuándo va a ser, en junio.
Y decían fines, sí, pero no sé. Y también, bueno, y el de Milei es el la semana que viene, ¿no?
Sí.
La semana que viene es el 22 de mayo. Bueno, mira, vamos a tener para leer. No sé si va a haber pacto, pero va a haber
en algún momento estamos buscando fechas patrias.
Va a haber stand up de Javier Milei en el Luna Park.
Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
Y estamos, uy, las cosas que hablamos con Leandro Renú, sí, fuera del aire, contestamos mensajes, este,
y en multitasking.
Sí, y miramos, sacamos cuentas, hacemos trámites.
Todo junto.
Todo junto. En línea está Claudio Caprarulo, que es economista, director de analítica. ¿La ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? ¿Qué tal, Claudio, Leandro Renú y Analía Argento? Te saludamos. ¿Cómo estás?
A ver, ¿cómo se escucha ahí?
Algo pasa. Ahí está, a ver.
¿Ahí vamos?
Sí, ahí estamos.
Ahí está. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Un gusto.
¿Y cómo la estás viendo? ¿Escuchaste al jefe de gabinete, ayer al presidente de la nación? ¿Hay que celebrar la inflación o, como decimos con Leandro, es una inflación que atrás tiene, bueno, mucha gente que se queda sin trabajo, muchos que dejamos de comprar, caída del consumo, caída de todos los índices?
Sí, no, a ver, yo comparto, me parece que socialmente no hay nada para celebrar, ¿no? Parte de la explicación de esta inflación que desacelera, abril 8.8 es una desaceleración que se mantiene, al igual que marzo, 2,2 puntos porcentuales de caída, pero como ustedes dicen, se está teniendo costos muy altos, por ejemplo, en los salarios, ¿no? Una fuerte caída de los salarios que ayuda a esta desaceleración, porque los salarios, más allá de todo el componente social que tiene y lo que representa en nuestra vida, también es un costo cuando lo analiza desde el punto de vista de cómo se forman los precios. Bueno, un salario atrasado y con una fuerte caída como tuvo, ayuda también a esta desaceleración. Que el gobierno, me parece que está bien, que lo muestre, que siempre es bueno, obviamente, una desaceleración, pero todavía falta mucho. Estamos en una inflación que vuelve a la de octubre de 2023, una inflación casi de 9 puntos, sigue siendo muy alta. Yo a veces sí lo que no comparto, más allá de muchas otras cosas, es que hay un espíritu muy festivo y todavía es muy temprano, ¿no? Yo no gritaría todavía que el partido está ganado.
Claudio, Leandro, Renú, ¿cómo estás? La situación de la recesión parece empezar a poner en debate si vale la pena desinflacionar tan rápido de esta manera, ¿no? Porque un punto, dos puntos más o menos, no le cambiaría mucho el escenario general, pero sí a la actividad. Recién estaba viendo los números de la Unión Industrial de marzo, que acaban de salir hoy, tiene una caída arriba del 17 interanual, del 5 intermensual, con alimentos cayendo al 10%. Son números que ameritan que el gobierno se ocupe de eso también, ¿eh?
Sí, obviamente. Marzo, todos los indicadores adelantados, todavía no tenemos el famoso EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica que saca el INDEC, que es el más certero, pero todos los indicadores adelantados de marzo muestran que fue un mes durísimo.
Bueno, abril también, porque no hubo datos del INDEC de abril ya, de actividad industrial e incluso capacidad instalada, que son igual de malos, ¿eh?
Sí, abril viene mal. Yo creo que marzo va a ser más duro. Hay también, por ejemplo, cuando ves IVA de GI, ves en abril respecto a marzo, cierto, una cierta idea de recuperación. A ver, estamos en un proceso muy muy difícil. Creo que también hay algo que para darle al gobierno, que es muy difícil calcular hasta dónde no tenés que hacer las cosas, pero sí creo que es claro que parte del plan del gobierno es caída de los salarios y caída de las jubilaciones como parte de su plan de estabilización, ¿no? Por eso este alineamiento, señalamiento tan fuerte de decir, che, las jubilaciones pueden ahora empezar a seguir la inflación, pero no pueden recuperar lo que perdieron. Claro. Y lo mismo cuando el gobierno se contradice respecto a lo que decía en su momento, como todos los gobiernos, ¿no? Diciendo, bueno, las paritarias son libres, pero ahora se empieza a meter y dice, che, está bien, ahora empiecen a acompañar a la inflación, pero no me pueden recuperar lo que perdieron. Claro. Bueno, entonces ahí uno dice, es parte del plan, si es que hay un plan. Eso también a veces pasa a hacer una discusión, me parece, más de nombre que no tiene tanta relevancia.
Pero vos sostenés que claramente los salarios y jubilaciones pisados o a la baja son los que están regulando la situación.
para la inflación son parte, eso y obviamente el dólar flachado. Gran parte, a mí como economista me parece re interesante que el presidente en la conferencia está discutiendo el tipo de cambio real y está trazado o no, una discusión que históricamente tenemos siempre los economistas. Sí. Y eso también parte, obviamente parte.
¿Y tiene razón el presidente en decir que no está trazado?
No, para mí está trazado. Sí comparto, al menos vi ese pedacito, más allá de las formas que obviamente uno no puede estar de acuerdo. Sí comparto esta idea de decir, bueno, podemos mirar el pasado, pero el pasado no te refleja cuál sería hoy el tipo de cambio de equilibrio. Pero cuando vos ves qué pasa con un montón de costos en dólares, cuando vos te das cuenta cómo crecieron, o sea, los salarios cayeron en pesos, pero crecieron en dólares, ahí te das cuenta que esto no cierra, y aparte que no cierra porque tenés el cepo. Si vos tuvieses un tipo de cambio competitivo que no está atrasado, podrías levantar el cepo, que por cómo viene la economía necesitarías de todas formas algunas medidas, pero rápidamente podrías encauzar la situación, y eso no se está dando y todavía no está arriba de la mesa.
Yo estaba pensando que también el 8.8 quizás también tenga que ver con que se postergaron algunos aumentos, ¿no? Hubo uno de nafta que se postergó, un tarifazo que se postergó. En este mismo momento hay sesión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora está hablando Graciela Ocaña, recién hablaba Gabriel Solano de la izquierda. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo un reacomodamiento del presupuesto para Jorge Macri, una ampliación presupuestaria que incluye, por ejemplo, un aumento de ABL, de patentes, el aumento del subte. Cuando todo eso nos llegue al bolsillo el próximo mes y el siguiente, ¿cómo va a impactar?
Bueno, ahí me parece que está un punto, que está el punto, y por eso yo decía previamente, todavía no hay nada para festejar, y esto no quiere decir que vaya a ser una desaceleración que se va a mantener constante. ¿Por qué? Porque el atraso del dólar no es consistente, y el gobierno también, con esta obsesión de querer mostrar que la inflación se desacelera todo el tiempo, seguramente porque es lo único que tiene para decirle a la gente: si la estás pasando mal, estás sin laburo, estás pudiendo comprar menos cosas, pero mira lo que te estamos logrando, ¿no? Te llevamos a un lugar de mayor estabilidad, que es parte de lo que reclamamos todos, pero empezó a hacer cosas como si, bueno, lo vas a tener que resolver. Y no solo el atraso al dólar, sino el tema de las tarifas, porque te va a empezar a pegar en la otra, ancla que usa el gobierno, mismo en las expectativas, que es el ancla fiscal. Entonces, si el gobierno empieza a pisar tarifa, va a tener un problema muy grande para poder seguir mostrando superávit financiero en los próximos meses. Mira, nosotros en Analítica seguimos muy al detalle el gasto del gobierno, y ya en abril, todavía no está el dato base caja, pero el dato base de vendado, que quiere decir lo que se mandó a pagar, pero por ahí después el Tesoro no lo terminó pagando, la caída fue menor. Digo, ya estamos hablando en caídas del 20% respecto a un año atrás, cuando vos venías en marzo casi del 40%. Entonces, todo este plan, todas estas medidas, toda esta, entre comillas, heterodoxia o pragmatismo del gobierno, de alguna manera lo va a tener que resolver si quiere mantener las premisas que tenía a principio de año.
Yo, y después otra cosa que estoy pensando más desde el punto de vista político o discursivo es... Sí, a ver, porque el presidente habla de gol y ya lo venía anticipando, lo dijo antes, se ve que ya sabía el número, ¿no? Cuando estaba en el acto descubriendo el busto de Carlos Menem, él dijo, bueno, vamos a meter un gol, no sé qué. Digo, ¿no es necesario también esa confianza? O sea, digo, ahí no tiene un punto a favor el gobierno que de pronto muestre que tiene las riendas, que saben para dónde van, que los que lo critican son miopes, dice el presidente, idiotas y otro un montón de cosas, que eso no es agradable, pero digo, si de alguna manera eso no genera como cierto clima por lo menos entre un grupo importante de argentinos, incluidos empresarios, un clima de, bueno, es por acá.
Sí, a ver, la economía, las expectativas son muy importantes, y creo que hay algo bueno que tiene Milei, es que es muy bueno, más allá de que no estemos de acuerdo de la forma, pero digo, es muy bueno comunicando y trabaja todo el tiempo sobre estas expectativas. De todas formas, con eso no lo resolvés, y por ahí, si vos... Los procesos de estabilización son muy complejos, recordemos Alfonsín, ¿no? El plan Primavera, el plan Austral, recordemos Menem, no la pega hasta 2 años después de haber asumido, ¿no? Todos decían, bueno, ¿qué va a pasar con Menem en los 2 primeros años cuando la inflación, cuando siguió atravesando hiperinflación? Entonces, son muy complejos. Que vos hayas tenido 5 meses donde la llevaste a un pico de 25 puntos de la inflación y a partir de eso te bajar, yo no sería tan festivo, tan decir, estamos, es esto, ya lo resolvimos, porque ¿qué va a pasar en dos meses si esto se empieza a dar vuelta?
Claro.
¿No? O sea, ¿qué vas a hacer ahí?
Bueno, hay evidencias cercanas a eso. ¿Te acordás que Massa en su momento dijo vamos a ir al 3 en,
claro,
en dos meses y después se fue el diablo, ¿no?
Claro, y nosotros los economistas, y que lo habíamos hablado también en otro medio, sí. Veíamos que eso no era sostenible. Y no es que uno es malo, esté de acuerdo o no con un gobierno. Más o menos sabemos qué variables tenés que analizar, qué posibilidades tenés, y ahí empezás a ver las inconsistencias. Las inconsistencias del tipo de cambio que está trazado lo dicen economistas muy ortodoxos,
sí. Lo
dice Kachanovsky. Lo dice Broda, digo,
sí,
no es
sí,
que
sí.
Es una
mirada, Mini,
digo,
sí.
Bueno, claro, entonces digo, está bien, yo no sé si en términos comunicacional subirse al ring sobre esa discusión es positiva o no, ¿no? Digo, como con el fútbol, cuando vos estás con un técnico que dice, no, yo me voy a quedar, está todo bien, uno ya empieza a hacer ruido. Cuando vos tenés que salir a decir que el dólar no está atrasado, es porque hay un problema.
Claro. Mm-hmm. Sí, y las sensaciones terminan imponiéndose la realidad, ¿no? Porque, a ver, le pasó a Cristina Fernández de Kirchner con un INDEC que medía de otra manera y la gente percibía que había inflación, ibas a la... Entonces, al final del día o de los meses, como decís vos, llega un momento que la realidad mata el relato, en cualquier gestión y de cualquier ideología.
Sí, totalmente. Y también a mí, humildemente, lo que me parece... este año va a ser un año muy difícil de vuelta, estabilizar y acomodar una macro que recibió Milei muy desequilibrada, con muchísimos problemas, ameritaba que iba a ser un año entero que iba a ser muy complejo. No sé por qué el gobierno, de vuelta, seguramente sea por lo mal que está dando la economía real y los problemas que están teniendo muchos argentinos, que lo obliga a ser demasiado positivo cuando nadie lo esperaba. Nadie espera que el gobierno resuelva la inflación en un año, en 5 meses. Porque de vuelta no va a ser sostenible. Si vos la discusión que le dice el Fondo Monetario Internacional, que le dice, che, tenés que hacer un ajuste que sea más equitativo y sostenible.
Claro.
Porque postergar pagos con Tamesa, hacer pelota a las jubilaciones, no tener obra pública, todos sabemos que eso no te conduce a ningún lado.
Sí.
Entonces, el cortoplacismo te puede haber ayudado para mostrar números bien durante 5 meses, 3, 4 meses. ¿Cuál es tu solución hacia adelante? ¿Es la ley de bases?
Bueno, pero ahí está la pregunta, ahí está una de las preguntas del millón, porque en realidad uno nunca lo ve al presidente hablar ni de plan productivo, ni de cómo se van a recuperar los ingresos, que es la clave de la situación. Ahí está la duda, o sea, ¿cuál es el modelo después del ajuste?
Bueno, como vos decís, el modelo es sector exportador. Mi pregunta es, ¿quién se ocupa del mercado interno?
Pero el sector exportador primario.
Sí, sector exportador primario, sí.
Ah, y por eso grano, petróleo y eso, nada más.
Porque obviamente todo el sector de economía del conocimiento, que era muy competitivo, sí. Con este tipo de cambio pasó a ser bastante menos competitivo.
Claro, digo, te conviene más importar que...
Todos los programadores perdieron, digo, los que te movían, que estaban laburando directo para Estados Unidos, un montón de profesionales, no solo programadores, psicólogos, etcétera, los últimos meses perdieron con este modelo. Pero de todas formas, me parece que no hay una discusión de qué va a pasar con el mercado interno. Y también yo entiendo que la caída del mercado interno es funcional a lo que plantea el gobierno, porque el gobierno dice, bueno, yo tengo que acumular dólares y yo necesito que las importaciones estén bajas este año, salvo que aparezcan los dólares, salvo que vuelva a iniciar un proceso de endeudamiento que le está costando al menos lograr, según lo que expresa el gobierno. El gobierno dice, necesito 15.000 dólares, me van a llegar, estoy cerrando, estamos con el fondo, nos va a apoyar. Todavía de todo eso no hay noticias.
Bueno, no hay noticia y no me dejaste mucha esperanza.
Ahora, una más te hago, Claudio, cortita. ¿De dónde puede traer dólares ese gobierno? Porque parece que no aparecen,
No aparecen, y yo de vuelta voy a ser también más pesimista con eso. Es lógico que este año no aparezcan los dólares. Digo, la situación, estos días que se discutió tanto, ¿no? El modelo de Menem y el modelo económico, sí. Parece que nos olvidamos de las consecuencias de eso,
sí. Pero
era otra situación. Menem pudo colocar deuda. Las empresas argentinas fueron también las que colocaron mucha deuda en el exterior, parte de las que fueron previamente privatizadas. Digo, había otro contexto. El contexto de endeudamiento de la Argentina ya lo hizo Macri, ese modelo no funcionó, volvemos a no tener dólares. Entonces le pasa algo similar a lo que le pasó al principio a Alberto. Vos agarrás un gobierno que sigue teniendo problemas en su balanza de pagos, ¿no? Que no te cierra los números, oferta y demanda de dólares, y tenés muy pocos canales para resolverlo. Y vos me decís, che, bueno, quiero, hay están ilusionados los empresarios para seguir dinamizando, que es muy importante, y está bien que eso sea Vaca Muerta, el litio, hidrógeno, otras economías regionales. Ahora, hasta que vos no veas que, por ejemplo, levanta el cepo y que vos sabés que la plata que pones realmente después la vas a poder sacar, y no solo la vas a poder sacar durante el gobierno de Milei, porque si el RIGI es tan discutido, ¿quién dice que si llegase a haber un cambio de gobierno,
claro, no vuelve atrás?
4 años no vuelve atrás. Digo, y en Argentina eso ya ha pasado anteriormente. Entonces, una ley que no tenga consenso, cuando vos invertís cierto capital, que tenés un recupero por ahí en 10 años, no te importa solo lo que diga mi ley, sino también tenés que estar mirando la oposición.
Claro. Sí, y ahora hay un consenso mínimo y lo que hay es casi con forceps, algo con el PRO. El resto, dentro de un tiempo, no cuenta más con ese apoyo Javier Milei, ¿no? Si ni siquiera pudo avanzar en el Senado. Claudio Caprarulo, muchas gracias por este contacto con Bien Argento.
Ha sido un gusto, como siempre. Que tengan muy buen día. Hasta luego.
Claudio Caprarulo es economista, director de analítica. Uy, yo me puse la sesión de la legislatura de la ciudad. Sí. Pues es que si entras a la web de la ciudad... Sí, hago dos cosas a la vez. Entras a la web de la ciudad y tenés la transmisión del debate. Chicos, se están debatiendo si no van a subir todo. Vos no sos porteño, pero bueno. Y tenés la opción, hay dos pantallas. Podés elegir la del audio o una que te va, que está subtitulado en vivo. Entonces, yo escuchaba a Caprarulo y podía leer, porque está en silencio mi computadora, y ver que mientras vos le preguntabas si hablaban de la desinflación, estaba diciendo lo mismo Gabriel Solano en el recinto. Mira. Y se veía atrás serio Amarra. Está en la hilera que sigue de las del hemiciclo, ¿no? De las bancas de la legislatura de la ciudad. Sesión ordinaria, entre otras cosas, para ampliación presupuestaria. Ahí estaba diciendo la hormiguita, ¿te acuerdas que le decían hormiguita a Graciela Ocaña? Graciela Ocaña. Estaba diciendo que el actual gobierno de Javier Milei no respeta el fallo de la Corte y que no le está haciendo la transferencia de la plata. ¿Se acuerdan la pelea de Macri le subió la coparticipación a la ciudad? O la transferencia de plata, porque no era coparticipación. Alberto Fernández se la recortó y la Corte dijo hay que darle un poco más a la ciudad. Sí. No se la está dando, no está cumpliendo ese fallo el gobierno de Javier Milei, y lo estaban reclamando ahí, así que cuando nos aumente todo, bueno, no sé, échenle la culpa al que quiera, porque viste que cada uno elige a su propio culpable. We'll be right back.
La tarde está para unos mates, para relajar, para escuchar bien Argento. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura, Analía Argento y Leandro Renú te acompañan. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Muy bien, acaba de salir el dato de la Unión Industrial Argentina de la actividad industrial del mes de marzo. El dato es impactante, obviamente. Hay una caída interanual contra marzo del año pasado de 17,2%. Es la más grande, al menos desde la pandemia. Y cae también intermensual 5 puntos. Hay ahí dos o tres datos salientes de sectores que son impactantes. El desplome que tiene, en este caso, alimentos y bebidas está arriba del 10,2%, una suba muy muy alta. Si se la mide entre meses, 6,2% de caída, es muy muy fuerte. Industrias metálicas básicas, que son la madre de todas las industrias, porque proveen a la construcción, a la industria, al comercio, etcétera, están cayendo 27,4% contra marzo del año pasado y 12% intermensual. Así que es un número muy muy preocupante. Obviamente esto lo que empieza a mostrar es que en breve, bueno, ya se están viendo. De hecho, ayer FATE, la empresa de neumáticos, echó a 100 personas. Esto se va a empezar a ver ya no como caída de la actividad, sino como un golpe al empleo en un sector que es clave. La industria en la economía argentina explica buena parte del PBI, así que atención con esto porque se está poniendo feo.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú.
Bueno, y nos vamos, Leandro Renú. Nos reencontramos el próximo jueves a las 3 de la tarde.
Así será.
Bueno, chau. Esto fue Bien Argento.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conoce más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.